la entrevista.
Con el señor fiscal Gustavo Zubía.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 46 minutos, estamos recibiendo a Gustavo Zubía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Zubía? Buen día.
¿Cómo anda usted?
Bien, muy bien. ¿Escuchó ayer las declaraciones del presidente de la República?
Escuché las declaraciones, pero no me pude conformar un cuadro claro de la situación procesal.
Claro, ¿qué le faltó para ese cuadro?
Bueno, en principio se hace referencia a una entrada en vigencia, aparentemente, todo entre comillas,
sí,
del nuevo código para junio de 2017.
Parcial y geográficamente.
Parcial, ahí está. Ese otro tema también del geográfico también se me complica. Es decir, no puedo sobre lo de ayer hablar con claridad porque no lo comprendí. Porque teníamos una entrada en vigencia parcial del código, es decir, con ciertos retaseos a la oralidad y a la figura del asesoramiento para las víctimas, pero iba a ser en febrero de 2017. Ahora se habla de julio y se habla como un adelanto, claro, de la entrada en vigencia del código total, que sería para el... Es decir, me quedan dudas. Así que sobre ese tema sería bueno primero leer concretamente a ver en qué situación estamos y ahí poder opinar. Así que sobre eso...
Correcto. Vea usted, simplemente le hago comentarios de lo que trascendió ayer tras esta reunión, lo que se señalaba, la aplicación parcial y geográficamente de este nuevo Código de Proceso Penal, con el añadido de que los recursos estarán en la próxima rendición de cuentas. Este es un cambio también. Y deriva de ese acuerdo entre el presidente, los partidos con representación parlamentaria, ayer estuvo la Fiscalía General de la Nación representada y la Suprema Corte de Justicia.
Correcto. Sí, aparentemente la implementación del nuevo código, o sin aparentemente ninguno, va a representar necesidad de mucho dinero. Y eso es lo que ayer se estaría evaluando. Pero le repito, son medidas de discusión política que todavía no las observo claramente, tengo dudas, y no es precisamente los temas que en general a mí me interesan tratar, sin perjuicio que, por supuesto, son la base de cómo se va a operar en el futuro con el nuevo Código Procesal Penal. Lo mío está más en este momento vinculado a la labor de punición por parte de los agentes del Estado, en el caso de los fiscales, la legislación punitiva al respecto, los beneficios de las libertades que hoy tenemos, y por supuesto, con miras a un código que todo indica que se va a implementar próximamente, pero a veces es mejor hablar de lo real del hoy que de lo de futuro del mañana, sin perjuicio de que, por supuesto, en ese tema de las libertades, que es el que más me preocupa a mí, el nuevo código, que es una buena obra, yo estoy de acuerdo y en lo que me es particular ansío que haya una reforma procesal penal sustantiva, pero en materia de las libertades, en materia de la punición, creo que siguen problemas hasta conceptuales o filosóficos de lo que representa sancionar, que creo que ahí está el tema central.
A ver,
creo que como sociedad en los últimos años, y he escuchado últimamente algunos psicólogos que hablan del tema, como sociedad tenemos el problema del sentimiento de culpa al sancionar. Inclusive con colegas fiscales a veces tenemos discusiones amables, pero discusiones al fin, de lo que representa a una persona enviarla a la cárcel. Todos sabemos que, y empecemos por el tema familiar, todos sabemos que sancionar a un hijo, no es hipócrita aquella frase de me duele más que a vos, cuando el padre le aplica la sanción, no es hipócrita porque como padres todos sabemos que a veces la sanción hacia un hijo representa una sensación fea por parte de quien la aplica a la sanción. Pero también comprendemos como padres que no tenemos más remedios que poner límites, que estamos ayudando a nuestro hijo muchas veces a través de esos límites. Bueno, ese mismo problema que los padres tienen y que hoy creo que está en revisión, hasta hace unos años era el padre tiene que ser amigo del hijo, y yo creo que no, el padre tiene que ser padre, y si tiene una cordial relación, por supuesto que mucho mejor, pero el padre es un veterano, el hijo es joven, no podemos hablar de esas amistades como muchas veces se han propugnado. Ese mismo tema que adentro de la familia se da, yo creo que pasa a la sociedad, y ahora volvamos al caso del fiscal. El fiscal, al momento de solicitar que se envíe una persona a prisión, el juez al decidirlo, yo creo que pasamos por unos conflictos filosóficos profundos de lo que representa enfrentar el mal y castigar el mal. Y en esos conflictos estamos hoy, con avances y retrocesos en forma permanente en lo que hace referencia a la sanción. No la tenemos clara.
¿Y esos conflictos, sobre una base 100, qué porcentaje ocupan en las fiscalías, por ejemplo? Ese dilema que se presenta.
Bueno, ese dilema se presenta todos los días, al momento de solicitar los procesamientos, con o sin prisión. Vamos a empezar por ahí. Usted sabe que en nuestro país en este momento tenemos casi un 40% de procesamientos sin prisión. El procesamiento sin prisión representa que la persona está detenida 24 o 48 horas y al recaer su procesamiento por la eventual comisión de un delito, que en el 95% de los casos se confirma luego, el juez tiene que determinar si corresponde o no corresponde la prisión. Y si bien, en lo que ahora me es particular, hay muchos casos en que yo estimo en que no corresponde la prisión, en absoluto comparto estos porcentajes de procesamiento sin prisión, que casi llegan a la mitad, en el momento del Uruguay que estamos viviendo hoy con los temas de inseguridad. Entonces ahí ya tenemos un primer arranque de procesamientos con o sin prisión, de benignidad, y yo estimo que el sistema es hiperbenigno, como lo fue en menores infractores, hasta que se sancionó aquella ley que fijó un mínimo de 12 meses para los delitos gravísimos, y que era realmente la entrada y salida, ese aforismo popular que mis colegas, abogados, fiscales, jueces, no les gusta cuando yo lo vuelvo a reciclar, que es entrar por una puerta y salir por la otra. Bueno, el 40% de procesamiento sin prisión implica que el 40% entra por una puerta y sale por la otra. Usted se imagina si un comercio, y quiero, a ver, en tono de humor, porque son temas trágicos. La cárcel es un tema trágico y ahora enseguida, si usted quiere, hablamos de ella.
Claro.
Pero si el 40% de la clientela entra y sale por la misma puerta en el comercio, el comerciante se pega un tiro, porque ese comercio no está funcionando. No digo que lo... A ver si se entiende que es un poco de humor en algo que es trágico, pero si un 40% de las personas... Ahora usted me dice, no, pero hay todo un seguimiento, hay toda una estructura, primero, de evaluación psicológica, sociológica de la persona que es procesada sin prisión. Yo digo, no.
Ahora, fiscal, de acuerdo a lo que usted está mencionando, debería todavía preocuparnos más e indignarnos, acaso, con esta cifra. Primero, un comentario. Hoy estuve con el especialista en Derecho Penal, Jorge Barrera, por teléfono más temprano, y él me decía, mire, lo más importante que pasó ayer es que se terminó un proceso penal que es injusto y arbitrario. O sea, se termina. Dice que con este anuncio del presidente de la República finalmente se le da la extrema unción a este sistema injusto y arbitrario. ¿Coincide con esa valoración?
Bueno, primero, el doctor Barrera, con quien tengo mucho aprecio personal, hace un pronóstico de futuro.
Sí, sí, claro.
¿Se terminó? No, se va a terminar. Vamos a empezar por precisar, pero en estos casos hay que ser matemáticamente preciso, quirúrgico, es decir, se va a terminar si finalmente se implementa, como todos decíamos, el código. Pero el código ha venido sufriendo determinadas prórrogas y me queda la duda si lo de hoy es una prórroga también, porque estábamos hablando de febrero. Así que, primero, no comparto el se terminó. Compartiría el se observa que posiblemente se va a terminar. Punto número uno. Segundo, el actual sistema procesal tiene falencias. Tiene falencias, pero no son falencias, digamos, procuradas por el legislador oportunamente, sino también propias del sistema procesal penal que siempre van a existir. Y le pongo un ejemplo bien sencillo. La persona tiene el derecho a esperar la sentencia en libertad, sí, por supuesto, es lo que todos desearíamos. Sin embargo, hay casos en que el sentido común se choca contra ese sentido ideológico filosófico.
Pero vea este dato, 64% de las personas privadas de libertad no tiene sentencia de condena.
Sí, puede ser, pero cuidado, dos apuntes. Primero, con el nuevo sistema procesal penal, la sentencia no sale en el día, que sería lo que nosotros desearíamos como filosóficamente justo. No sale en el día. Van a haber personas que también se van a encontrar privadas de libertad sin la sentencia en el día. Con la sentencia, a los varios meses, quiere decir que probablemente, y sin probablemente, van a haber personas también privadas de la libertad que no van a obtener la sentencia en el día, como sería lo idealmente soñable, sí, pero imposible.
Eso es lo ideal.
Eso es lo ideal.
Lo absurdo
pero
es que
vamos a lo que nunca se va a poder superar, sí. Y es, Si nosotros tenemos una persona con 7 antecedentes, comete un nuevo delito y nosotros soñamos con que pueda esperar su sentencia en libertad, lo que estamos propiciando es que esa persona de 7 pase, 8 el que le estamos realizando el procesamiento y 9 el que va a cometer en ese periodo de tiempo. Por eso las leyes, aún de procesamiento sin prisión, que las tengo acá a mano si en algún momento tenemos que tocarlas, que son las que se aplican hoy, permite al juez que si presume que la persona va a cometer nuevo delito, porque está en la conducta delictiva diaria, el hombre le dice así, yo trabajo de esto. Entonces, la persona que está trabajando del delito, si bien lo filosóficamente ideal sería que esperara la sentencia en libertad, hay algo que se llama protección a la sociedad, protección a la víctima, y que este nuevo código lo prevé. Por lo tanto, no soñemos con un mundo, siempre pongo la misma metáfora, no soñemos con el mundo donde no haya que matar para vivir. Nosotros, cuando ingerimos alimentos, matamos para vivir, y en principio, si usted le pregunta a cualquier desprevenido, ¿a usted le gusta matar? La gente, para ser políticamente correcta, dice no. Pero la milanesa que está comiendo, el pescado que está comiendo, el pescado que sale vivo del agua y uno ve cómo se asfixia en el balde mientras está esperando para llevarlo a comer, o capaz que lo tira por el camino porque es chiquito, bueno, eso es matar para vivir. El sistema penal, y ahí viene otra vez el problema filosófico, al sancionar hay por supuesto una culpa en todo operador, en todo decisor. Todo acto de la vida que uno lleva a cabo tiene su cuota de culpa, ni que hablar el acto profundo que es sancionar a una persona con una pena en la prisión, donde las prisiones son, aquí en el Uruguay y en muchos otros países de la región y del mundo, verdaderos infiernos. Y no hay que negarlo. El tema es, ¿qué hacemos? ¿Abrimos como Foucault en los años 70 en Francia, o las posiciones a veces de Zaffaroni en Argentina? ¿Hacemos abolicionismo? ¿No utilizamos las cárceles? Porque, ojo, usar la cárcel para un hipercriminal o usar la cárcel para un criminal menor no deja de ser lo mismo.
Ya que cita Foucault, lo de las cámaras, ¿le parece apropiado?
Sí, todo es apropiado, pero los infiernos, aunque tuvieran cámaras, digo, ahora hablando otra vez con un poco de humor, los infiernos con cámaras no dejan de ser infiernos. Es decir, ni los cielos con cámaras dejarán de ser cielos. Las cárceles tienen gravísimos problemas, algunos que son parcialmente solucionables. Yo creo que tiene que haber una inversión en dinero, siempre, mucho mayor. Hoy tenemos cárceles en el interior de la República para determinado tipo de detenidos que son otra cosa.
Claro, Gustavo, me refería también muchas veces a la saturación con cámaras de algunas zonas de Montevideo, también los comercios. Desde ya se menciona la eventualidad de que se desplace el delito y en consecuencia también haya que atender esas zonas que quedarán con mayor vulnerabilidad.
Pero lo interrumpo, las cámaras no son en absoluto certeza de poder y de identificar.
Bueno, ha quedado
es otro tema que en los juzgados los pasamos discutiendo y creo que la gente ha entendido que un muchachito flaquito de 20 años con gorro, visera y capucha es igual a otro muchachito de 20 años con gorro, visera y capucha. No es tan fácil decir, lo tiene filmado. No, señor, porque el defensor, como en el caso del doctor Barrera, cuando lo voy y lo tengo como contraparte, me va a decir, doctor, ¿y con qué elementos científicos usted me dice que esa nariz es la nariz de mi cliente? Y hoy no tenemos elementos de identificación fisonómica técnicos, es a ojo, y el otro día en el juzgado, en el último turno, tuvimos a un señor pelado durante 15 minutos mirándolo a menos de medio metro todos, que el pobre hombre se sentía como en una pecera, comparándolo con una foto, que era una foto de la caja del banco, perfecta foto, clarísima foto, y entre el pelado de la cámara del banco y el pelado, perdóneme la expresión, una persona calva, si quiere, nos ponemos más fino, entre los dos calvos o pelados, era aquello, era mirarlo de frente, de costado, que el cráneo que sigue, porque no tenemos. Así que no soñemos con que la tecnología nos posibilite un mundo mejor. Yo tengo mis serias discrepancias profundas y filosóficas sobre si la tecnología nos da un mundo mejor o no. Pero en el caso este puntual, las cámaras son un elemento más, por supuesto que sirven muchísimo, y en la zona 1, en la Ciudad Vieja, el sistema de cámaras nos permite, porque obviamente está la ropa, está otra, pero no es solamente con tecnología, esto se supera con filosofía.
Bien, finalmente subía, se mencionó ayer también la necesidad de agilizar el proceso de sentencia, algo de eso usted lo ha mencionado, abreviar el proceso penal, quitar los delitos más leves del tratamiento a través del Código del Proceso Penal, la mediación extrajudicial y una ampliación del principio de oportunidad, que me lo explicaba hoy también Barrera. Ahora, abreviar el proceso penal, quitar delitos del tratamiento a través del código, ¿le parecen medidas atinadas, oportunas?
Sí, todo dependerá. Usted, si mañana tiene otro programa de radio, no puede pronosticar cómo va a ser hasta que no empiece a trabajar en el mismo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esos procesos o formas extraordinarias de concluir un proceso penal, pero todo dependerá también de qué delitos o a qué delitos le damos ese tratamiento. En principio, y de una primera lectura que creo que se ha modificado, la posibilidad de que un gran número de delitos quedaran en ese tipo de tratamientos que en alguna especie economizan tiempo y también generan una menor punición, creo que era demasiado amplio. Si se restringe realmente a los delitos menores, entonces estoy completamente de acuerdo, porque hoy uno lo trata de aplicar. Una apropiación indebida, una cajera se queda con un cambio en el supermercado, recibe una denuncia, no es en absoluto lo mismo que el individuo que anda arrebatando con violencia carteras, claro, en la calle. Bueno, hay que a cada cosa lo que corresponde, pero...
De cualquier modo se han incrementado las mínimas para algunos delitos.
Sí, pero incrementar las mínimas, mientras no lleguen a ser inescarcelables, y con el nuevo código no van a haber delitos inescarcelables, cualquier delito puede no representar la necesidad de prisión preventiva, no es la solución. Insisto en que incrementar penas no es la solución. El tema es disminuir, que creo que hoy no vamos a tener tiempo, pero si tuviéramos encantadísimo, disminuir los beneficios escarcelatorios que tienen la persona que ha cometido delito.
¿Cuántos son? ¿7?
Son 7 o 10, tenemos. Procesamiento con o sin prisión, 40% de sin prisión. Escarcelación provisional en cualquier estado de la causa, si hoy no recae pena de penitenciaría. Libertad condicional, que es el más complejo y que en el nuevo código se sigue manteniendo y que, se lo explico en un minuto, es la persona está en libertad porque nunca sufrió preventiva, nunca pasó un día en la cárcel. Cuando cae la sentencia, tiene el derecho a seguir en libertad, con algunos informes, de si no ha cometido delito, y aún en algunos casos que ha cometido delito puede también mantener el beneficio de la libertad condicional. Y en el nuevo código, que justamente es un código que hace ostentación de tratar de hacer procesamiento sin prisión y esperar la sentencia en libertad, se pronostica también, porque está previsto, que la libertad condicional le posibilita al individuo mantenerse en libertad. Entonces, el ingreso punitivo, más allá de los infiernos de las cárceles, puede darse en que la persona no reciba un solo día de sanción. Si usted cruza en roja un semáforo y recibe una multa, la va a tener que pagar y le va a doler más, como he tenido casos de personas que declaran que le duele más la sanción pecuniaria aún que la prisión, son casos anecdóticos, le va a doler más lo que el automovilista recibe como sanción que lo que una persona procesada por hurto, por ejemplo, puede recibir. Por supuesto que hay casos y casos, hay que ser muy atinado, hay casos menores, pero... las libertad condicionales, después tenemos la libertad anticipada, las salidas transitorias, la redención de pena por estudio.
O sea, que de nada vale, por ejemplo, aumentar penas y también aumentan las formas de excarcelación.
Claro, es lo que yo ya llamo la letra grande y la letra chica. Claro. El contrato de la letra grande, la gente cree que después que se captura un delincuente cuando hay delito, va a sufrir una sanción. Y en muchísimos casos se lo captura, se hace todo un procedimiento y, hablando en plata, no recibe ninguna sanción. Ese es el problema.
Gustavo Zubi, ha sido muy amable.
Muchas gracias a usted.